soy V Contreras Gascón y bueno, estamos al lunes dentro de esta sección de este espacio que hemos abierto nuevo de filosofía, Razón Poética, y lejos de estar hoy analizando algún texto, que todavía estamos en ello, así que la semana que viene os lo traeremos, pues vamos a comenzar con la emisión de hoy. FJ, ¿qué tal?
Así es, Vasco, estamos al lunes, primer día de la semana, y claro que sí, estamos con esta razón poética y este programa de filosofía que esperamos que disfrute todo el mundo, ¿no? Porque, vamos, para eso está hecho, para que disfrute todo el mundo, porque nos encanta compartir y nos encanta, pues, poner la filosofía, no de moda, porque supuestamente parece ser que está de moda de nuevo y que la gente se interesa mucho. Estamos viendo canales, radios, amigas, radios conocidas, que están apostando también por la filosofía, curiosamente. Y, bueno, contra más seamos, mucho mejor para llevar a la gente esta materia, este saber, este conocimiento, que está muy chulo y que se puede aplicar, porque sabemos que hay filósofos escolásticos, es decir, gente con carrera que son filósofos, porque son filósofos de la vida, y, bueno, como siempre se dice, ¿no?, que el poeta al final es un filósofo en sí, y de ahí nace esta razón poética que, pues eso, Vasco, que yo espero que sigamos como estamos yendo a lo largo de estas semanas, que, pues eso, para los programas que llevamos, y la gente está teniendo una respuesta buenísima.
Pues si eres uno de esos oyentes, como indica FJ, no te muevas de aquí, que comenzamos. Y para comenzar con la emisión de hoy, como no tenemos ningún texto filosófico que nos haya dado tiempo a analizar, que os lo traeremos la semana que viene porque estamos en ello, pues vamos a hablar de grandes filósofas y hemos elegido a dos grandes figuras dentro de lo que es el terreno del feminismo. Estamos hablando de Simone de Beauvoir y de Harriet Taylor. Y vamos a comenzar con la biografía de Simone de Beauvoir, para quien no la conozca. Nació en París en 1908. Fue descendiente de una familia acomodada y católica. Estudió filosofía en la Sorbona, donde conoció a Jean-Paul Sartre en el 1929. Y desde entonces, pues su vida, digamos que van a estar estrechamente unidas. Realizó sus prácticas como profesora en el liceo y allí tuvo compañeros de la talla de Claude Lévi-Strauss. Y posteriormente, pues aprobó las oposiciones obteniendo el segundo puesto. Vamos a decir el segundo puesto porque el primero se lo va a llevar Jean-Paul Sartre. Va a ejercer la docencia de filosofía en París, en Marsella, entre otras, y en 1941 pues va a ser destituida de su puesto por el gobierno nazi. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, Beauvoir va a reflexionar sobre los compromisos sociales y políticos de los intelectuales y se reintegra a la enseñanza en 1943, que es la fecha en que el éxito obtenido por la primera novela, que es La Invitada, pues le va a permitir dedicarse profesionalmente a lo que es la escritura. En esta primera obra abordaría temas existencialistas como la libertad y la responsabilidad. Colaboró en la fundación de la revista Los Tiempos Modernos en 1945 y con la publicación del segundo obsexo la confirmó ya como una figura representativa del feminismo para el resto de su vida. En el 1970 ayuda a poner en marcha el movimiento de liberación de las mujeres francesas y en el 73 pues inaugura la sección feminista de la revista Los Tiempos Modernos. Su pasión por viajar la va a conducir a Estados Unidos, a Cuba y junto a Sartre pues a la China comunista de 1955. En sus escritos se puede encontrar un profundo análisis de su tiempo e incluso de lo que es su propia vida, como en Memorias de una joven formal o La vejez, donde va a realizar una reflexión sobre lo que es la senectud del tiempo, que critica la actitud social ante los ancianos, y en su libro La ceremonia del adiós pues va a narrar los últimos 10 años pasados con su compañero y colega Sartre, y esta obra pues va a ser criticada por algunos que veían inadecuado lo que es la descripción de la decadencia física de Sartre previa a su muerte, en vez de descubrirla como último tributo a un gran filósofo, ¿no? Aquí Simone de Beauvoir ya fallece el 14 de abril de 1986 y nos ha dejado unas grandes contribuciones, filosóficas de ética existencialista. En el ensayo Para una moral de la ambigüedad, el 47, aquí va a rechazar las teorías éticas que buscan la consolación del hombre, ya sean laicas o religiosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues debemos considerar la historia humana como un fracaso, ¿no? Ya no se pueden plantear imperativos éticos, puesto que no pueden vincularse a toda la humanidad, y ahora pues la moral debe ser individualista, otorgando al individuo el poder absoluto para fundamentar lo que es su propia existencia desde su libertad de elección. El hombre entonces es libre porque es un ser para sí y tiene conciencia, y no es un ser petrificado, ¿no?, en sí mismo, sino más bien es trascendente y se dirige hacia su proyecto. Ser libre es hacer coincidir la conciencia y la libertad, porque la conciencia de ser es la conciencia de ser libre. Entonces la libertad va a obligar al ser humano a realizarse y a hacerse. Aquí cada persona se va a desarrollar estableciendo sus propios fines desde su libertad, sin necesidad de apoyarlos en significaciones o validaciones externas. Y la finalidad de los actos pues no es algo aislado y estático de lo que es el ser que los elige. Vamos a decir que es más las metas de nuestras acciones, que son establecidas como fines a través de una propia libertad. Aquí debemos asumir que la absoluta libertad de elección, con la responsabilidad que conlleva, nuestros proyectos deben surgir de la espontaneidad individual y no de cualquier tipo de autoridad externa, ya sea individual o institucional. A esto le conduce a rechazar lo que es el concepto del absoluto hegeliano, el concepto cristiano de Dios o entidades abstractas como la humanidad o la ciencia, que van a suponer la renuncia individual de la libertad. Y de aquí pues se va a concluir que no existen absolutos a los que deban ajustarse nuestras acciones, por los que debemos llevar a cabo todos nuestros proyectos asumiendo el riesgo y la incertidumbre que conlleva, sino que por otro lado pues nuestras acciones deben tener en cuenta a los otros. Aquí Beauvoir postula la necesidad de mirar al otro como un eje de su libertad, porque sin los otros pues uno ya no podría ser libre. Luego, analizando el segundo Sexo, que es otra de las obras escritas en 1949, es una de las más conocidas de Simone de Beauvoir. Su aparición va a suponer un escándalo en ámbitos tan diversos como la Iglesia Católica y la Unión Soviética. Fue incluido en la lista de los libros prohibidos dentro de lo que es la Iglesia. Bueno, cuando aparece el libro, pues ya están superadas, por haber alcanzado sus objetivos, lo que son las reivindicaciones sufragistas. Por lo que hay que considerar que esta obra es más bien explicativa, no reivindicativa. Aquí Simone de Beauvoir expone el desarrollo de la opresión masculina a través del análisis de la historia, de lo que es la literatura y los mitos, atribuyendo los efectos contemporáneos de esta opresión al haberse establecido lo masculino como una norma positiva. En muchos, lo que es en el mundo masculino, pues se ha apropiado de lo positivo del ser hombre y lo neutro que es el ser humano, y ha considerado lo femenino pues como una particularidad negativa, que es la hembra, y a consecuencia de esto pues se ha identificado a la mujer como un lo otro, ¿no?, que es lo que ha llevado a una pérdida de su identidad social y personal, y el sexo femenino pues está limitado por el conjunto entero del patriarcado. De acuerdo con la filosofía hegeliana y sartreana, la autora está de acuerdo también con que el sujeto necesita de lo otro para definirse. El problema es que la mujer ha sido constantemente definida por el mundo masculino como un lo otro. Entonces aquí, pues bueno, en el primer libro profundiza en los hechos y los mitos sobre las mujeres, analizando múltiples perspectivas, que van incluyendo la biología, la psicoanalítica, la materialista, la histórica, la literaria y la antropológica, es decir, un amplio abanico, y aquí aclara pues que ninguna de ellas es suficiente para darnos una definición de mujer, pero que cada una de ellas pues va a contribuir a darnos una definición de la mujer como la otredad, ¿no?, lo otro, frente a lo masculino. Y en el segundo libro pues comienza con la famosa afirmación de Beauvoir de la mujer no nace, sino que se hace. Y bueno, Simone intentará acabar con el esencialismo que afirma que las mujeres pues nacen dentro de lo femenino, ¿no?, y que deben ajustarse a lo que se supone ese concepto dentro de su tiempo y de su cultura, y a través del análisis de los roles de esposa, madre y prostituta, pues nos va a mostrar cómo las mujeres, en vez de trascenderse a través del trabajo y de la creatividad, pues son obligadas a seguir unas vidas monótonas, teniendo hijos y llevando la casa o siendo meros receptáculos de lo que es la libido de los hombres. La pensadora va a proponer una serie de demandas para conseguir la emancipación de la mujer, y la más importante pues va a ser la que va a permitir que la mujer trascienda a través de sus propios proyectos, con todos los peligros e incertidumbres que pueda acarrear. Y es innegable la influencia de Simone de Beauvoir como precursora del feminismo dentro de la filosofía política. Bueno, después de haber hablado de Simone de Beauvoir, vamos a hablar un poquito del poder de la nada de Sartre. Bueno, los ensayos de Sartre de los años 30 pueden ser considerados en un conjunto como el intento por parte del autor de fundar su propia teoría de la conciencia humana. No hay una ruptura entre ellos, el ser y la nada. Más aún, se dejan leer como un bosquejo de un método que lleva a las grandes tesis de dicha obra. Y en el esbozo de una teoría de las emociones, pues tal vez el más representativo de su primera etapa aborda el tema de las emociones oponiéndose a alguno de los enfoques dominantes en la tradición precedente. Frente a todos los intentos de legitimar las emociones a base de vincularlas con el ámbito del inconsciente, pues Sartre va a destacar que la emoción es un modo de ser de la conciencia y es un modo que se da, que se emerge, ¿no?, en determinadas circunstancias cuando el mundo nos opone un modo más difícil del que podemos soportar, ¿no? Cuando el coeficiente de adversidad que nos presenta sobrepasa nuestras fuerzas, y es entonces lo que hacemos es tratar de vivir el mundo como si las relaciones de las cosas con su potencialidad no estuviesen reguladas por procesos deterministas, como así indicó él. La conciencia no es una entidad espiritual, más bien es una intencionalidad que no es nada en sí misma, pero que tiene que habérselas con el mundo. Y la conciencia teorizada por Sartre pues es pura traslucidad, es pura presencia en el mundo, o mejor, es el ser en el mundo, ¿no? Es un vacío, ciertamente, pero un vacío constituyente. Es simplemente pues la primera condición y la fuente absoluta de la existencia. Es nada, pero nada que apunta al ser. Y bueno, ser en sí, el ser y la nada, Sartre se refiere al en sí como una masa indiferenciada, una entidad opaca y compacta en la que no puede haber fisuras, pero de la que tampoco tiene sentido esperar nada. El ser en sí es siempre completo, está siempre lleno. Tal vez una forma más sencilla de enunciar esto sea a través de ese escéptico "las cosas son lo que son", que se utiliza cuando se quiere señalar a alguien que las expectativas que albergaba al respecto de alguna realidad pues carecían de ese fundamento. Y frente a ese ser macizo y estático que es el en sí, el para sí, la conciencia pues representa la afirmación de lo indeterminado. Si se prefiere, pues se puede decir que el para sí pues funda la posibilidad de la libertad frente al determinismo del en sí, ¿no? Siempre que con ese decir no se pierda de vista la condición radicalmente incompleta de la conciencia. Así, las posibilidades que constituyen lo que son las realidades humanas pues son interpretadas por Sartre bajo el signo de la carencia. Lo posible es aquello de que carece el para sí para ser en sí. En general, todos los rasgos de la realidad humana que en el análisis de la existencia humana llevado a cabo por Heidegger presentaban un carácter positivo para Sartre, pues son considerados al tratar el tema de para sí en clave de negación. Y para Sartre, pues digamos que la existencia no pertenece a la esfera del para sí, sino a la de sí en sí. En cuanto tal, pues había ubicada de ella, pues cabe predicar no reclamar ni esperar nada parecido al sentido, porque le ocurre lo que a cualquier otro ente, ¿no? No tiene ser ni tampoco lo ha recibido. No existe razón para la existencia, que es radicalmente contingente, inexplicable y absurda. Dentro de lo que es el psicoanálisis existencialista de Sartre, se diferencia del freudiano en rechazar el determinismo como causa de acontecimientos pasados en una psique que reacciona a la presión de las circunstancias que permiten descubrir la estructura ontológica de la elección originaria, el para sí, que es por esencia nada, que persigue abandonar esa condición fundacional, desea ser, pero que no aspira a un ser a la manera de él en sí, ¿no? Esto es una mera cosa, un objeto cualquiera del mundo, es, digamos, semejante a la perspectiva precisamente la que le provoca la náusea. Lo que el hombre quiere es convertirse en un en sí, que al mismo tiempo sea su propio fundamento, es decir, un en sí para sí. Y esta figura pues tiene un nombre propio, Dios. Sartre lo dice claro, el hombre es el ser que proyecta ser Dios, y el proyecto imposible, ciertamente, un ente en sí para sí es una contradicción, porque el hombre se queda en un Dios fallido, o con la otra frase que le dio gran notoriedad, el hombre es una pasión inútil. Sartre se pregunta cómo es posible que en un mundo tan rígido, inmóvil y determinista pueda existir algún hombre libre. Para el filósofo, el para sí sigue siendo el único lugar desde el que postular la idea de libertad. Y en el mundo, pues además de los entes plenos, rígidos, determinados por lo en sí, pues hay ese otro tipo de ser específicamente humano, que es el para sí, pero como todo lo que es debe ser ente, es decir, un en sí, no queda más remedio que deducir que ese otro tipo de ser no puede ser sino un no ser, es decir, que consiste en nada. Sartre escribió, si se puede dar la nada, no es ni antes ni después del ser, ni en general fuera del ser, sino en el mismo seno del ser, en su corazón, como un gusano. Bueno, ahora bien, la nada no puede proceder de lo en sí, que se caracteriza justamente por ser completo, siempre lleno, ¿no? Por no carecer de nada en definitiva, digamos. Luego, la nada viene al mundo por el hombre, lo que no significa que el hombre en su totalidad sea nada. El hombre es también para sí, su cuerpo, sus costumbres, incluso su existencia, forman parte de esa esfera, lo que significa es que la especificidad del humano consiste precisamente en nada. Tenemos que recordar que la filosofía sartreana ha sido tipificada en alguna ocasión como una filosofía de acción, no ya solo porque permita la acción, sino por algo mucho más importante, porque obliga a ella. Y probablemente una de las razones por las que Sartre alcanzó en su tiempo una considerable notoriedad fuera de los círculos filosóficos especializados al margen de por su mencionada producción literaria fue por su capacidad para dar con formulaciones que resumían de forma contundente y precisa algunas de sus tesis mayores. Una de ellas es la famosa «Estoy condenado a ser libre», ¿no?, presentada en «El ser y la nada», en la que intentaba definir su forma de entender el contenido de la existencia humana y su condición de proyecto fundamental, en el cual están comprendidos pues, cualquiera de los actos y voliciones particulares. No podía ser de otro modo, ¿no? A la vista de las premisas que el propio Sartre había planteado, el para sí es nada, si fuera un ente sería algo compacto y lleno, pues surge como libertad. Otro de los aspectos más debatidos del ser y la nada pues, se refiere a los otros hombres. Uno de los tópicos más extendidos respecto a la obra de Sartre es el de su pesimismo, insolidario, egoísta. Es un tópico que suele tener como argumento favorito la famosa afirmación de la obra teatral a puerta cerrada de El infierno son los otros. Y el escándalo ante la frase pues, solo estaría justificado si lo que se afirmase en ella es que los otros siempre y necesariamente son el infierno, ¿no? Pero sostener que en ocasiones lo son pues resulta tan obvio como consecuente. Si se afirma antes que cuanto ocurre es imputable a los propios hombres, luego ellos son los artífices de las situaciones infernales que son el infierno. O sea que lo que es la posición sartreana en relación con este tema ha sido mal entendida con frecuencia. El lugar del equívoco podría situarse aquí, porque para Sartre hay una especie de intersubjetividad que no hay en un ámbito o un ser intersubjetivo, y el contenido de esta afirmación pues remite también a las premisas planteadas. De forma análoga a otros rasgos de la realidad humana, la existencia de los otros pues aparece inicialmente en clave de negación, la otra existencia es tal en cuanto que no es mía, y esta negación es pues la estructura constitutiva del ser otro. Si planteamos la cosa a través del análisis del mecanismo de las miradas, como le gusta hacer a Sartre, pues sobre la peculiar relación que mantenemos con los otros, diríamos el otro es objeto de mi mirada y con ello pues se equipara a cualquier otro objeto como término de mi actividad. También existen unas conciencias que se van a quedar en conflicto y la relación entre conciencias, pues en la medida en la que se deja dibujar como un anonadamiento recíproco, pues es pensada por Sartre en clave de conflicto, porque cuando el otro nos devuelve la mirada, no solo adquirimos noticia de que tenemos delante un sujeto que se resiste a ser relegado a la condición del mero objeto, sino que sabemos que al mirarnos no está objetualizando esto, ¿no? Nos está anulando como sujetos. Hay, por tanto, una objetivación mutua que, sin embargo, no persigue convertir al otro en un mero en sí, y el para sí pues quiere dominar al otro como libertad, es decir, poseerlo a la vez como objeto y como libertad. Y los análisis sartreanos de la vida sexual, tanto normal como patológica, pues señalan la presencia constante de esta pretensión. Es un punto paradójico, ¿no?, de dominar la voluntad ajena sin afectarla. Y bueno, viendo más o menos cómo era la manera de pensar de Sartre, podemos llegar a entender esas grandes ideas existencialistas que pudo compartir con Simone de Beauvoir. Y después de hablar de la biografía de Simone de Beauvoir y de sus dos grandes textos, pues vamos a hablar de otra gran figura filosófica, de esta gran mujer, Harriet Taylor, que es la pionera del feminismo. Sabemos que nació en 1807, su padre era Thomas Hardy, que era un cirujano londinense, y a los 18 años pues se casa con un rico empresario de Inniston, John Taylor, con el que tuvo tres hijos. Ella y su marido eran miembros de la Iglesia Unitaria y amigos del líder de la Iglesia, que era William Foss, y era uno de los primeros defensores de los derechos de las mujeres. Participaban en reuniones donde se defendían opiniones políticas radicales, y en una de esas reuniones pues va a conocer al filósofo John Stuart Mill, y ambos pues van a quedar tan impresionados por la personalidad e inteligencia del otro que van a empezar a verse asiduamente. En el 33 se va a separar amistosamente de su marido, vamos a decir, a separarse amistosamente porque en ese momento no existía el divorcio, y se va a trasladar a donde vivía Mill. Y los fines de semana, pues a pesar de mantener su relación en la semiclandestinidad, su círculo de amistades se van a enterar, se van a escandalizar y van a ser aislados socialmente. En los años siguientes van a compartir sus ideas y a escribir libros y ensayos sobre las leyes matrimoniales y los derechos de la mujer. Y se critica pues especialmente el efecto degradante de la dependencia económica del sexo femenino. Es una situación pues, que podría cambiar si hubiera una serie de reformas en lo que es las leyes del matrimonio. Mill declara en su autobiografía que Taylor fue coautora de la mayoría de sus libros y ensayos, y aunque en ellos solo apareciera su nombre, pues se publicó muy poco de su obra, a excepción de algunos artículos en el periódico unitario Monthly Repository. Cuando se publicó Principios de Economía Política en el 49, pues Stuart Mill tenía la intención de exponer la importancia de las opiniones y lo que es la colaboración de Harriet en la producción del libro, del que era la coautora, pero su marido pues se va a oponer y estas referencias pues van a desaparecer. John Taylor muere de cáncer en el 49 y Harriet Taylor espera 2 años para casarse con Mill. Al contraer el matrimonio, Stuart Mill manifestó en un escrito su rechazo a unas leyes matrimoniales que reducían a la mujer a ser totalmente dependiente económica y legalmente del hombre. Y ese mismo año, pues, Harriet publicó el artículo La emancipación de las mujeres, que aunque fue escrito casi en su totalidad por Taylor, pues apareció bajo el nombre de Stuart Mill. Otro artículo publicado en el Westminster Review, pues exigiendo nuevas leyes para proteger a las mujeres de la violencia de sus maridos, pues sufrió la misma suerte. Y Harriet pues murió en noviembre del 58 durante una estancia en Francia, donde ambos habían acudido para tratarse la tuberculosis que padecían. En el momento de su muerte, Harriet estaba escribiendo con su marido un libro titulado La esclavitud de las mujeres, y Helen Taylor, la hija de Harriet, pues va a ayudar a Mill a concluir esta obra. Helen siguió ayudando a Stuart Mill a producir los libros y los ensayos y colaboraron juntos durante 15 años. Y además pues fue una activista femenina defensora de lo que es el sufragio femenino. y también fue miembro fundador de la sociedad Kensington, grupo que formuló la primera petición de voto para las mujeres. Y en esta sociedad pues eran 11 mujeres que formaron un grupo de debate, y al considerar injusto lo que era el sistema político inglés, pues van a decidir elevar una petición al Parlamento para que éste garantice el voto femenino. Pues como era de esperar, esta petición se la entregan a Stuart Mill y a Henry Fadsen, que eran los miembros de la Cámara de los Comunes, y la presentaron como una enmienda, como un acto de reforma, y bueno, la enmienda fue rechazada por 196 votos frente a 73, y la decepción sufrida pues les hizo crear la sociedad londinense para mujeres, para el sufragio de las mujeres, y muy pronto pues surgieron en toda Gran Bretaña pues grupos con ideología similar y con las mismas reivindicaciones, llegando a crearse una unión nacional de asociaciones que exigían el sufragio femenino. La vida de Harriet Taylor es el testimonio, ¿no?, de una luchadora por los derechos de la mujer. Va a demostrar que las trabas que encuentran las mujeres para poder decidir por sí mismas estaban enquistadas socialmente y se proyectaban en el ámbito jurídico, económico y político. En el 69 escribió un libro que sería clave para la difusión de movimientos sufragistas y el pensamiento feminista. Y bueno, en la de la esclavitud de las mujeres, él afirma, Taylor, que los hombres no quieren solo la obediencia de las mujeres, que quieren también sus sentimientos, y no desean una esclava forzosa, sino más bien una esclava voluntaria, ¿no? Harriet critica la idea muy extendida de que si no hay quejas por parte de las mujeres se debe a que tienen asumido y aceptado su papel en la sociedad y no esperan ningún cambio en el trato recibido. Por eso expone que todas las mujeres son educadas desde su más temprana edad en la creencia de que la humildad, la resignación y la sumisión al hombre son características esenciales de su atractivo sexual. Bueno, esta obra se va a publicar ese mismo año en muchos sitios, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en Francia, en Italia, incluso en Polonia. Y Taylor pues pensaba que un grave problema de la sociedad era pues que no aceptaba, ¿no?, la idea de la convivencia del hombre y mujeres en igualdad, y que si se pudiera superar esa idea pues se haría patente para todos lo que es la injusticia de excluir a las mujeres de cargos públicos o de puestos sociales relevantes y decretar que tienen legalmente el acceso prohibido o incluso a los trabajos más simples y degradantes. El núcleo del problema feminista lo suponía el derecho al voto. Pues si se suprimía lo que eran las legislaciones discriminatorias, pues se podría alcanzar la emancipación de la mujer ejerciendo su libertad individual y permitiendo el desarrollo de su personalidad y el pleno ejercicio de sus capacidades. Y en definitiva, pues se va a tratar de aplicar el principio de laissez-faire del liberalismo al problema femenino. La época de Harriet va a transcurrir en paralelo a la lucha abolicionista de la que tanto ella como Stuart Mill fueron difusores, con un admirable sentido histórico. Va a escribir: el mundo es muy joven y acaba de empezar a despojarse de las injusticias. Hasta ahora no se ha desembarazado de la esclavitud de los negros. Hasta ahora no se ha desembarazado del despotismo monárquico. Está comenzando a tratar a todos los hombres como ciudadanos aparte de la porción rica y favorecida de la clase media. ¿Podemos admirarnos de que aún no haya hecho tanto por las mujeres? Bueno, FJ, a ver, después de hablar de estas dos grandes filósofas y de un poquito de Sartre, para ponernos en sintonía de qué podía hablar de existencialismo con Simone de Beauvoir, cuéntanos qué nos traes esta semana, que algo nos comentaste hace dos semanas que ibas a hablar de Heráclito, así que cuéntame.
Y así es, Bascom, y te traigo a ti y a los oyentes de Razón Poética, pues un artículo que me gustó bastante hace tiempo, y que habla de Heráclito. A Heráclito, que como sabemos se le puso el sobrenombre de lo oscuro, y que habla del destino poético de este filósofo griego de la antigüedad, de Éfeso, ¿vale? Heráclito decía que Homero era astrólogo y Nietzsche decía de Heráclito que era un astro sin atmósfera. Cicerón fue quien le puso el apodo del oscuro a Heráclito, y poco podía imaginar que a lo largo de los siglos poetas de toda índole iban a hacer del rey del fragmento no una influencia, ¿vale?, pero sí un objeto y materia intramuros de la poesía. El hecho irrefutable y frecuentemente refutado, como bien sostiene el autor del epígrafe, Heráclito es un filósofo que puede y debe leerse como si fuera un poeta. De Heráclito realmente no he encontrado yo mucho que leer, ¿vale? Porque, claro, es muy antiguo y apenas hay textos, y luego los que saben pues te dicen que pueden ser verdaderos, que no pueden ser verdaderos, porque depende del tipo de escritura que tiene, de cómo escribe, de el género que usa, ¿no? Pero es cierto que Heráclito, si lo lees como si fuera un poeta, como que lo sientes más, ¿no? Como te entra más. Para ilustrar esto, vamos a ver a los oyentes pues unos poemas heraclitianos. Cada uno habla por sí mismo, razón por la cual vamos a leerlos para que sepáis, ¿no? Dice: de su tristeza Heráclito me espanto, y de nuevo me admiro cada hora, que viendo el mundo y lo que pasa ahora, ya no hayas convertido en risa y llanto. Esto dice de Demócrito. Heráclito: yo me admiro, Demócrito, que cuanto, en este triste siglo que empeora, crecen más las miserias de hora en hora, más crece tu placer, tu risa y canto. Demócrito: pues que no reí y eira, sin paz y en guerra, el gobierno del mundo y el consejo, es todo desconciertos y locura. Heráclito: lo que a ti te da risa, a mí me aterra. Eso me tiene ya doliente y viejo, y eso me llevará a la sepultura. Esto es de Hernando de Acuña, es un soneto, de Demócrito y Heráclito, varias poesías. Luego tenemos: a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo, que nos revela nuestra propia cara. También es como el río interminable, que pasa y queda y es cristal de un mismo. Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Y esto es del gran Jorge Luis Borges, que escribió en el Arte Poética en El Hacedor. El segundo crepúsculo, la noche que se ahonda en el sueño, la purificación y el olvido, el primer crepúsculo, la mañana que ha sido el alba, el día que fue la mañana, el día numeroso que será la tarde gastada, el segundo crepúsculo, es otro hábito del tiempo, la noche, la purificación y el olvido, el primer crepúsculo. El alba sigilosa y en el alba la zozobra del griego. ¿Qué trama es esta del será, del es y del fue? ¿Qué río es este por el cual corre el Ganges? ¿Qué río es este cuya fuente es inconcebible? ¿Qué río es este que arrastra mitologías y espadas? Es inútil que duerma, corre en el sueño, en el desierto, en un sótano. El río me arrebata, y soy ese río, de una materia deleznable fui hecho, de misterioso tiempo. ¿Acaso el manantial está en mí? ¿Acaso de mi sombra surgen fatales ilusiones los días? De Borges también, Heráclito es elogio de la sombra, y como podéis apreciar, los que conocéis la famosa frase de que un hombre no volverá a pisar el mismo río, que incluso hay quien dice que ni siquiera la primera vez el hombre pisa el mismo río, pues es una frase típica de Heráclito, ¿no? Y la verdad, Borges tiene muchísimos poemas que están inspirados en Heráclito. Por ejemplo, ahora os voy a leer uno de Mario Benedetti, que dice, también referente al río: no solo el río es irrepetible, tampoco se repiten la lluvia, el fuego, el viento, las dunas del crepúsculo, no solo el río. Sugirió el fulano: por lo pronto, nadie puede, me engana, contemplar dos veces en tus ojos. Como veis, se inspiran mucho en la frase del río de Heráclito, que la frase del río en Heráclito viene a decir que nada permanece. Esto aquí es todo lo de Heráclito, que siempre estaba diciendo que todo era un continuo cambio, contraponiéndose así a Parménides, que decía que lo que es no puede ser, perdón, lo que es no puede no ser, negando el cambio, mientras que Heráclito siempre está a favor del cambio con su famosa frase del río y del hombre, ¿no? De hecho, Parménides y Heráclito han sido considerados como los fundadores de la dialéctica y en parte de la metafísica moral, que es una cosa, pues oye, muy influyente en todo lo que viene después en el tema filosófico clásico, ¿no? Bueno, después de todos estos poemas que os he traído, ¿no? De gente como, pues, hemos dicho, ¿no? Orges, pues hay que decir que hay que ver el trasfondo de Heráclito, ¿verdad? Viendo cómo no me salen las palabras para explicarme, la verdad. Viendo cómo ha influido, ¿no? Este filósofo, este personaje clásico griego, en la poesía del siglo XX, vemos que la filosofía y la poesía tienen una unión muy grande, ¿no? Cómo el filósofo, con su teoría del movilismo, ha influenciado en autores reconocidos, poetas, sobre todo, vamos, es que son poetas, del siglo XX, pues para con esa simple frase que resume el movilismo de Heráclito, han hecho poemas increíbles. Pero bueno, otro día habría que hablar de poetas, pienso yo, de poetas que han influenciado de sobremanera en la filosofía, que los hay, y yo no sé si atreverme a decir que posiblemente donde más, no sé, me voy a pillar ahí los dedos, pero es posible que en la parte de la Edad Media, como sabemos, el tema filosófico, pues lo único que la mayoría de los textos antiguos que se tradujeron fueron los de Aristóteles, mientras que Platón se dejó bastante olvidado, ¿no? ¿Por qué razón? Pues muy sencilla. Para Platón jamás llegó a definir un dios único, con lo cual eso iba en contra de la religión cristiana, mientras que Aristóteles sí tiene un dios único, con lo cual pegaba bastante con la religión cristiana. ¿Y por qué digo yo que es posible que haya poesía que influya en la filosofía en la Edad Media? Porque en la Edad Media europea, es donde vemos más místicos, y curiosamente la mayoría de los místicos escriben poesía. Entonces, a través de la poesía de estos místicos es donde se va a descubrir la filosofía que ellos trabajaban, ¿no? Que ellos, digamos, pensaban que querían compartir con el mundo. Entonces, yo emplazo, Vasco, no sé si a ti te parece bien, que para, no sé si el próximo día o dentro de 2 semanas, cuando quieras, podamos hablar de la Edad Media y de esos místicos filósofos que hay a lo largo de la Edad Media. Bueno, hasta aquí esto de Heráclito el Oscuro, que, bueno, yo podría decir, ahora os hablo de Heráclito, pero es que, ¿qué os voy a contar de Heráclito que no sepáis? Porque realmente al final de Heráclito todo nos viene por Diógenes Laercio, ¿vale? Y es lo que decía antes, que cómo llegar y decir, pues se sabe, ¿no? Sabemos que Heráclito siempre estaba representado como llorando y que Demócrito se representaba como riendo, ¿no? Pero claro, lo que pasa con los presocráticos es que hay muy poca información cogida con pinzas y que pues al final había que hacer un acto de fe. De todas maneras, espero que os haya gustado cómo los poetas del siglo XX han recogido el testigo de la filosofía de Heráclito e, inspirados por él, han conseguido este conjunto de obras fantásticas y fenomenales. Y hasta aquí, Bascón, pues lo que os traía de Heráclito el Oscuro.
Pues no te vayas muy lejos, que creo que ahora nos tienes que comentar algo de una agenda, ¿no?, que nos tenías preparada, así que coméntanos.
Bueno, ya sabes, vengo con pues algo curioso de principios de año. 12 filósofos y escritores inspiradores. Es una agenda que se sacó a principios de 2020. Es la agenda 2020 de Philosophers y Filosofía & Co. Y son 12 hombres y mujeres filósofos o escritores con un pensamiento y estilo de obra y una manera de comprender el mundo diferentes. ¿Por qué? Pues porque literatura y filosofía siempre se han ido entremezclando, han ido de la mano. Por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, filosófico, pues una novela. Profundis de Oscar Wilde, Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Entonces, al final, la filosofía y la literatura pues tienen mucho en común. En la agenda está 2020, ya estamos terminando 2020, pero bueno, siempre podéis haceros con algo de los 12 autores que acompañan en esta agenda los 12 meses. Y yo os recomiendo, si queréis la agenda, pues la compráis. Pero yo casi os esperáis al 2021 a ver qué autores salen. Pero es porque tenéis una referencia de autores. Por ejemplo, tenemos a María Zambrano, que decía que prefiere una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. De Marina Zambrano no vamos a contar nada porque ya os contamos todo de ella en dos programas que estuvieron fenomenales y que os gustaron muchísimo por lo que nos contasteis. En el 2 está Wittgenstein, revolucionario será aquel que puede revolucionarse a sí mismo. Javier Sabadá le definió como un místico sin creencia alguna, ciudadano políticamente incorrecto que no perteneció a ninguna tribu, solitario que buscó la paz y filósofo que, negando la filosofía tradicional, enseñó como nadie a filosofar. Considerado como un loco, pero bueno, este loco tenía mucho que contar. Luego tenemos a Mary Wollstonecraft. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Considerada la primera filósofa feminista de la historia, escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, obra importante para la historia de mujeres y feminismo, y argumenta que la mujer no es por una naturaleza inferior al hombre, sino que parece serlo porque no recibe la misma educación. Ahí la ha dado. Y reclama que ambos deben ser tratados por igual y como seres racionales. En el 4 estaría Aristóteles. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. No os voy a contar nada de Aristóteles, que ya lo sabéis. Simone de Beauvoir, de la que hemos hablado esta noche. Nietzsche. Tenemos arte para no morir de la verdad. Se dice que la filosofía de Nietzsche es a martillazos, porque quiere romper el caparazón de las creencias y los prejuicios y miedos. Aportó ideas cruciales a la filosofía, como el superhombre, el cual su meta es convertirse en un ser con una moral nueva y poderosa, el eterno retorno y la muerte de Dios. Es lo más conocido de Friedrich Nietzsche. Luego tenemos a Virginia Woolf, que decía: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Sus dos grandes contribuciones a la novela moderna es la técnica narrativa del monólogo interior y el estilo poético. Sus libros con gran importancia entre el feminismo y entre todas sus obras, la que tuvo mayor relevancia y mejor aceptación fue Una habitación propia, que fue uno de los referentes del movimiento feminista de los 70. Reflexión sobre la independencia de la mujer y reivindicación del papel de las escritoras. Con el 8 tenemos al gran Oscar Wilde. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Fue el exponente del dandismo con su actitud irónica y seductora, moda estrafalaria, visión hedonista de la existencia basada en la exaltación de la belleza y la juventud. ¿Qué vamos a hablar de este hombre? Pues hombre, tienes obras de La importancia de llamarse Ernesto, El retrato de Dorian Gray, por ejemplo, y tiene un ingenio afilado y se dedica a atacar la hipocresía de la sociedad de su época. Fue condenado por sodomía a 2 años de cárcel y escribió Balada de la cárcel de Reading y De Profundis. O sea, ahí lo tenéis. Agatha Christie, todas las conocéis por el tema policiaco, y su novela negra, La tristeza es la cuna de inspiración de todo escritor, su entrega y misterio de los libros. Pues ella decía que la maldad no es algo sobrehumano, es algo menos que humano. Consiguió que Hércules, Poirot y Miss Marple parecieran personajes reales,
y de su imaginación y su pluma salieron historias inolvidables como Asesinato de la Orient Express, Guión de Gritos, Muerte en el Nilo. Y es una escritora que es una referencia también. Y conozco gente que la tienen como, vamos, que se leen todo de ella, ¿eh? Y gente jovencita, 20 años, 21 años, no tienen más. El siguiente, Franz Kafka. ¿Qué vamos a decir de Kafka? Pienso que solo debemos leer libros de los que muerden y pinchan. Es uno de los 50 pensadores contemporáneos esenciales. Sintió inclinación por la escritura desde niño. Y escribió, como no, La Metamorfosis, Condena, El Castillo, que son obras muy importantes, son pilares del devenir de la literatura contemporánea y de su pensamiento. ¿Eh? Luego tenemos a Lou Andreas Salomé, El mundo no te regalará nada, Créeme, si quieres una vida, róbala. Icono de mujer liberada de principios del siglo XX, origen ruso, es una escritora muy prolífica y considerada la primera mujer moderna. Y, por ejemplo, Anaïs Nin o Simone de Beauvoir la tuvieron como ejemplo de integridad y valentía. En su pensamiento mezcló el psicoanálisis freudiano con la filosofía de Nietzsche y sus estudios se basaron en el narcisismo y la sexualidad femenina. Una de las pocas mujeres aceptadas en el círculo psicoanalítico de Viena. ¿Y qué pasó? Pues que la Gestapo confiscó su biblioteca a los días de morir. Ya sabéis lo que pasa en las guerras, y sobre todo la guerra mundial y lo que pasó, ¿no? Una lástima. Y para finalizar, Albert Camus. La libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor. Este escritor y filósofo francés, nacido en Argelia, fue premio Nobel de Literatura en el 57 y se interesó por la literatura del pensamiento desde muy joven. Destacó el componente filosófico al que se ha llamado absurdismo en su escritura y sus tesis defienden la postura de que el mundo no es racional y que la realidad es que nada hay que establezca un orden moral objetivo, por lo que todo es un absurdo. Entre sus obras, El extranjero, La peste, El hombre rebelde, El mito de Sísifo, en fin, que os podéis hacer con la agenda, esta del 2020, si la queréis, ¿vale? Pero bueno, ya estando como estamos, ¿yo qué queréis que os diga? Me esperaba el 2021, y de esta lista de filósofos, autores que os acabo de comentar, básicamente yo lo que haría sería pues intentar leerme algún libro de estas personas, porque son muy muy interesantes, muy curiosos. Y bueno, ¿qué os voy a contar más, chicos? Yo os informo de esto, espero que os guste, espero que toméis nota y digáis, oye, pues son escritores que valen la pena. De hecho, tenéis algunos, Razón Poética, también tenemos literatos, que antes decía que la novela parecía que no, pero bueno, para eso está investigar y estudiar, para conocer gente novelista que también filosofaba. Así que, Bascom, aquí os dejo estos 12 filósofos escritores de agenda, y muy bien, pues, aquí dejo este pequeño sello mío.
Pues ha estado muy bien esta agenda que nos has traído esta semana, FJ, y bueno, así con la tutería que ya hemos terminado con todo lo que teníamos para ofrecer hoy en Razón Poética.
Pues así es, aquí acaba el programa de hoy, ¿eh? Yo lo he disfrutado, me ha gustado, me he enterado de muchas cosas que desconocía, y siempre es bueno porque, claro, tienes que preparar el programa, te informas, te lees, bueno, te documentas y aprendes cosas que en la carrera pues no se aprenden. Así que programazo, y nada, pues para el lunes que viene, siguiente Razón Poética, Bascom.
Pues exacto, para el siguiente lunes, más Razón Poética, y vamos a dejar una pista. El texto que vamos a comentar la semana que viene tiene que ver mucho con el ser y la nada, y ahí lo dejo. Muchas gracias por estar con nosotros, y como siempre os digo, que dormáis muy felices.